Bueno, y todo el mundo se ha visto de repente convulsionada por la notificación de partes de las autoridades de muchos países de las nuevas variantes del SARS-CoV-2 y bueno, una preocupación que se ha ido extendiendo rápidamente, provocando inmediatamente restricciones de viajes y de movilidad. Pero algunos se preguntan, ¿está justificada esta alarma? ¿Es una de las primeras mutaciones del SARS-CoV-2? ¿Por qué en la variante, por ejemplo, por decir una, la variante Delta es tan especial? ¿Qué significado biológico tienen las mutaciones? ¿Cuáles son los orígenes? ¿Si son virulentas? ¿Qué pasa? ¿Qué debemos hacer ahora? Bueno, todo eso nos va a indicar quién está en estos momentos en línea, el doctor Darío Gómez. ¿Cómo le va? Patricia Leguiza lo saluda.
¿Qué tal? Buenos días, Patricia. Buenos días a la audiencia.
Bueno, me escuchó, es impresionante lo que está sucediendo con estas nuevas variantes de COVID-19, es tan alarmante. ¿Cómo tenemos que comportarnos los ciudadanos, doctor?
Bueno, las variantes son las mutaciones que ocurren en todos los virus, luego de un tiempo, ¿no? Con la evolución natural, con el tiempo, a medida que un virus va infectando a las personas, tiene la oportunidad de replicar su genoma. Y cada vez que lo hace, existe esa posibilidad de que se produzcan estas mutaciones. ¿Y qué es lo que ha sucedido? El virus SARS-CoV-2, como otros virus, ha evolucionado. Y estas variantes genéticas han estado surgiendo y circulando por todo el mundo, perdón, desde el inicio de la pandemia del COVID-19. Incluso se espera que la evolución del virus continúe y cuanto más circula el SARS-CoV-2, más oportunidades tiene de evolucionar. Sin embargo, hay algunas variantes que se denominan de preocupación, que incluye a la variante que usted hizo referencia, la variante Delta, y que ganó la atención debido a que su aparición tiene implicancia en la gravedad clínica de la enfermedad y fundamentalmente en la transmisión del virus. Nosotros, la primera variante que se descubrió, las primeras variantes o mutaciones principales, se la identificaba con los lugares, ¿no es cierto? Entonces, escuchábamos hablar la variante Reino Unido, la variante de Sudáfrica, la tercera que apareció, la variante en Brasil. Sin embargo, luego, como se extienden al resto del mundo, ya en este momento no se las denomina con el lugar de origen, sino se le ha puesto las letras del alfabeto griego. Entonces, por eso tenemos variante alfa, beta, gamma, épsilon, y ahora ha aparecido en diciembre del año pasado una variante que se ha sido identificada originalmente en la India y que se conoce como variante Delta. Ahora, ¿qué diferencias tiene esta variante en comparación con las otras variantes del SARS-CoV-2 y qué implicancia tiene? Fundamentalmente, como les dije, a nivel de la transmisión, a nivel de la gravedad de la enfermedad y algo que es muy importante, las vacunas que se están aplicando en el mundo, ¿van a tener protección contra estas variantes? Esas son las preguntas y los estudios que en este momento se están haciendo a nivel mundial. Esta variante, como le digo, apareció sobre fin del año pasado y apareció en la India. Sin embargo, al día de ayer, esta variante ya ha sido descrita en más de 100 países del mundo, para que vea que una de las principales diferencias con respecto a las anteriores variantes de la Delta es que la dispersión global es mucho más rápida. O sea, en comparación con otras variantes que no tienen preocupación, por eso a estas variantes se las llaman variantes de preocupación, porque se reporta que tienen aumento en el número reproductivo. O sea, en síntesis, son más fácil de transmitir que otras variantes. O sea, esa es la primera diferencia significativa y que hace que tengan que tomarse en cuenta los recaudos. Fíjese que a pesar del recaudo que se ha tomado, para mí personalmente, con muy buen criterio, de evitar fundamentalmente el ingreso de aquellas personas que provienen de países de riesgo, en el día de hoy, esta mañana, se han descrito y se han encontrado a 9 personas en Ezeiza portadoras de esta variante Delta. Entonces, esa investigación a nosotros nos sugieren de que, además de que los estudios que en este momento están realizándose a nivel mundial, demuestran que no solamente tiene más contagiosidad, sino que es más fácil de contagiar, sino que también, incluso estudios que se han realizado, informaciones preliminares en Inglaterra y en Escocia, han demostrado que hay más ingresos hospitalarios que con otras variantes. O sea que existe, en un estudio que apareció recientemente, el doble de posibilidades de requerir hospitalización, por ejemplo, frente a la primera variante, que la variante conocida hoy como Alfa, que en su momento decíamos que era la variante del Reino Unido. Eso es una de las características principales, entonces, que tiene más contagio, que tiene más posibilidades que de los casos requieran hospitalización. Otra de los criterios que están descubriendo con estas variantes, que parece que también producen síntomas diferentes.
Eso lo iba a consultar.
Síntomas diferentes, ya que se vio, por ejemplo, que está descrito que tienen más gravedad con respecto a síntomas que aparecen a nivel de estómago, presentan más náusea, más vómitos, incluso hay una exacerbación del dolor de las articulaciones, incluso se ha referido en algunos pacientes se han encontrado hasta pérdida de la audición. Y no olvidemos que también hemos hablado en columnas anteriores que una de las secuelas más importantes que se está evaluando en este momento en los pacientes son las secuelas neurológicas y las secuelas cardiovasculares. Entonces, porque yo eso es algo que siempre quiero dejar bien claro en mi columna, que cuando hablamos incluso cuando se hace el recuento estadístico y se dice tanto número de personas recuperadas, no estamos hablando de personas curadas. Cuando hablamos que a los 10 o a los 14 días esa persona está de alta de la posibilidad de contagio, pero no quiere decir de que el virus no puede seguir produciendo daño en el organismo. En este momento se está estudiando, y yo cada vez estoy viendo más pacientes con lo que se llama el síndrome de COVID prolongado, o sea que persisten sintomatología que antes era fundamentalmente respiratoria, pero que hoy también ya se encuentra sintomatología neurológica y, como le dije, sintomatología cardíaca, que pueden persistir mucho tiempo después del alta de la posibilidad de contagio de esa persona. Por lo tanto, se vio que estas nuevas variedades presentan otra de las características, la mayor la variante en síntomas. Incluso hay un estudio que se realizó en Singapur que mostró que esta variante, esta infección con variante Delta, se asoció con una mayor probabilidad de requerimiento de oxígeno. O sea, son variantes que evidentemente que en el momento que se ha determinado que se llaman variantes de preocupación, porque en verdad tienen que preocupar. Y yo creo que a la pregunta que usted decía, si se justifican las medidas, por supuesto que se justifican. Y hay que tener mucho cuidado fundamentalmente con el ingreso de personas de estos países donde se ha visto, por ejemplo, hay países europeos donde hoy más del 40-50% de los casos de COVID están producidos por estas variantes. Y países donde se había disminuido la presencia de la enfermedad, incluso con el relajamiento de algunas medidas, como vemos como el día de ayer, que ha aumentado significativamente, como España, otros países de Europa. Entonces,
así que entonces, doctor, no se puede asumir la estrategia de vacunación como una medida que aisladamente llevará el control de la pandemia, sino que es fundamental continuar aplicando los protocolos. ¿Que cuáles son?
Fundamentalmente, lo dijimos siempre, el relajamiento comunitario es una de las causas por las cuales no podemos terminar con esta pandemia. No tenemos que tener la idea equivocada que porque tengamos las 2 dosis de la vacuna ya podemos llegar a hacer la misma vida que hacíamos antes de la pandemia. Mientras que no exista la posibilidad de estar controlada la pandemia, se tienen que seguir el ABC del enfrentamiento nuestro a la pandemia. Tiene que ser el mantenimiento del uso del barbijo, el mantenimiento de la distancia comunitaria y la higiene personal. Eso no se tiene que disminuir bajo ningún punto de vista, porque si bien se vio que la vacunación completa con las vacunas que están en este momento en uso son en gran medida eficaz contra todas las variantes, inclusive contra esta variante Delta, se está estudiando que podría ser menos eficaz que contra otras variantes, incluso, por supuesto, que esto es observado en aquellas personas que tengan una sola dosis. Y no olvidemos que desde el día de ayer, oficialmente, una de las vacunas que en este momento es la más usada a nivel mundial, está haciendo un estudio en los Estados Unidos si no se requiere una tercera dosis, con lo que ellos le llaman el booster, un refuerzo como para poder asegurar de que aparezca en nuestro sistema de defensa la posibilidad de bloquear todas estas mutaciones que, como les dije al inicio de la columna, se van a seguir produciendo.
Doctor, bueno, para mí es un placer, seguramente usted esperaba escuchar a Noelia, pero ya, bueno, ya estamos compartiendo nosotros la programación hoy, así que bueno, un placer haberlo escuchado y bueno, respondiendo a todas las dudas que tenemos.
No, por supuesto, a sus órdenes como siempre, y como siempre también, repito, no debemos dejar de usar el barbijo, sí, mantener el distanciamiento personal y nuestra higiene personal.
Bueno, muchísimas gracias y que tenga usted un muy buen día.
Buenos días.
El doctor Darío Gómez, especialista en diabetes e hipertensión, respondiendo a todas las dudas en esta su columna a través de Radio Nacional.